Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Buenas tardes.
¿Qué tal te llevas tú con los GPS?
Bueno, más o menos. Últimamente lo uso demasiado. Para caminos incluso que ya me sé por esto del tráfico y tal, y a veces te hacen alguna zancadilla, claro.
Merecida. Pues si ya lo saben, ¿para qué lo usas? Merecida, es que lo que te dirían. Oye, vaya lío tienen en el Barça con Ter Stegen, ¿eh?
Bueno, viene todo el verano amenazando con ocurrir algo así y al final se ha desatado totalmente la guerra entre el portero y el Barcelona con algo que puede afectar a las inscripciones. Y es que la última decisión del cancerbero alemán pone en peligro las inscripciones del Barcelona. ¿Qué es lo que ha pasado, Raúl Urgell, con Ter Stegen?
Continúa la pelea entre el club y el capitán porque desde el Barça ven un claro perjuicio para la institución y para sus propios compañeros. Ter Stegen no ha esperado la reunión que tenía prevista con el club, nunca había sucedido algo así y dada la situación, el club le ha abierto un expediente disciplinario.
Ter Stegen que se niega a firmar el consentimiento para el informe médico de la Liga, lo que pone en peligro el poder usar la cantidad que correspondía al 80% para las inscripciones. A todo esto, ¿cómo reacciona el equipo azulgrana? ¿Qué dice el Barça, Víctor Navarro?
Primero, lo que transmiten en el club es que están muy decepcionados y molestos con esta decisión de Marc-André Ter Stegen. Ante su postura no les queda otra que abrir expediente disciplinario al portero alemán, pero esperan acercar posturas. De hecho, han decidido mantener esa reunión prevista esta semana con el capitán azulgrana y creen que Ter Stegen va a reconsiderar su decisión y que recapacitará. De no ser así, en el Barça creen que tienen base jurídica para poder presentar igualmente el informe médico a la Liga.
¿Y Ter Stegen dice algo? ¿Se pronuncia el portero? ¿Hay algún comunicado del capitán del Barcelona, Edu Badía?
Bueno, de momento no hay noticias del capitán del Barça a esta hora de la tarde. No hay ninguna respuesta de Ter Stegen ni a través de un comunicado ni en sus redes sociales. El portero alemán sigue en Barcelona recuperándose de la lesión. Él considera que son 3 meses de baja y su objetivo es jugar el próximo Mundial con Alemania, sea o no titular en el Barça. Ahora queda por ver qué pasa con su capitanía y cómo le recibirá el domingo su afición en la presentación del equipo ante el Como en el Camp Nou.
Claro, porque esta era, Víctor, la vía rápida. Así que, ¿cómo puede afectar al resto de las inscripciones esta decisión de Ter Stegen?
En el Barça aseguran que no dificulta esta decisión de Ter Stegen de no firmar el consentimiento a las 5 inscripciones pendientes todavía. Era el camino fácil, aprovechar su baja de larga duración, lo dijo el presidente Laporta en Asia, pero hay otras vías, como el visto bueno del auditor y de la Liga esta semana, los 100 millones de euros de los palcos VIP del futuro estadio o el acuerdo de patrocinio con el Congo por el que ya han ingresado 10 millones de euros.
Y claro, todo esto ha marcado claramente el final de la gira asiática de la que el Barça venía bastante satisfecho, Víctor.
Una gira que ha sido un éxito para el Barça en Asia, en Japón y en Corea del Sur. De hecho, no descartan repetir el año que viene, mejorando temas logísticos, con 3 victorias en 3 amistosos, 15 goles marcados y con el resurgir de Gavi en el año que debe ser el de su consolidación después de la lesión y también el avance de Lamine Yamal, el descubrimiento de jóvenes como Dro o Jofra Torrens. Lo siguiente es descansar 2 días hasta el jueves doble sesión, el sábado también habrá otra doble sesión, viernes un entrenamiento y todo para preparar el camper del domingo contra el Como de Cesc Fàbregas a las 9 de la noche en el Johan Cruyff.
En el Real Madrid, que empezó ayer el trabajo de pretemporada, el foco está puesto en las posibles salidas y atención a esta noticia que nos cuenta Arantxa Rodríguez sobre Endrick.
Anoche informábamos el partidazo que Endrick lo tenía casi hecho con la Real Sociedad en el mes de julio, pero la recaída que sufrió en Estados Unidos durante la celebración del Mundial de Clubes en su lesión en el tendón del conjunto de los isquiotibiales bloqueó la cesión por una temporada al conjunto donostierra. Ahora el futbolista está centrado en recuperarse y poder por fin entrenarse a las órdenes de Xabi Alonso junto al resto de sus compañeros.
Ya saben que el Real Madrid va a empezar la Liga con 15 días de preparación en la pretemporada más corta de su historia. Ayer protestaba Real Madrid Televisión, hoy le ha contestado el presidente Javier Tebas, Javier Pascual.
Sí, Santi, el presidente de la Liga ha respondido a las quejas del Real Madrid por el no aplazamiento del primer encuentro de Liga y en un mensaje a través de las redes sociales, Tebas primero arremete contra el jurista García Cava por su escrito que sirvió de apoyo para el canal madridista y después mostró su sorpresa por los 4 días más de vacaciones de los jugadores madridistas y se preguntaba si es porque el ser supremo, haciendo referencia a Florentino Pérez, pensaba que iba a poder cambiar el reglamento. Y por último, recuerda que tanto el PSG como el Chelsea, finalistas del Mundial de Clubes, comienzan antes que el Madrid a jugar.
Y en lo deportivo, ¿qué está marcando, Arantxa, estas 2 primeras sesiones de trabajo de los de Xabi Alonso?
Pues esta mañana a las 10:30 se daba cita para la segunda sesión de entrenamiento para el Real Madrid con las ausencias de Ferland Mendy, Endrick y Jude Bellingham. El francés se ha ejercitado hoy en el gimnasio, se espera que pronto lo pueda hacer sobre el césped y trabaja para poder estar disponible para el inicio de la Liga. Endrick aún deberá esperar un mes largo para poder volver a trabajar con el grupo y a Bellingham no se le espera hasta el mes de octubre, cuando ya se recupere del todo de esa operación en su hombro.
Y el que era madridista hasta hace apenas 27 días, Luka Modric, fue recibido ayer así en Milán. Locura total la que ha desatado el exmedio centro del Real Madrid, Juan Torrejón.
Sí, ya lo hemos escuchado, Santi. El centrocampista croata fue recibido por todo lo alto como la leyenda que es. Durante su presentación, Luka Modric mostró sus ganas de devolver al Milán al lugar que merece. Dijo que lo que es ahora el Real Madrid lo era hace años el club rosonero. No quiso dejar claro si esta va a ser su última etapa como profesional y confesó que la decisión de ir a Italia fue bastante fácil.
In my head was easy choice when Milan showed up and when,
en mi cabeza fue fácil elegir el Milan, y más cuando el director deportivo me llamó y vino a Croacia. Esto fue una cosa muy importante para mí, porque esto demuestra cuánto se valora mi persona aquí y cuánto creen que yo puedo jugar en un alto nivel.
On highest level.
En el Atlético de Madrid, después de los 6 fichajes realizados todavía, el conjunto colchonero busca reforzar la plantilla. ¿En qué dirección va el equipo rojiblanco, Javi Gómez?
Bueno, se ha caído Milot y está Raspadori en la pole. Santi, el francés que ya hoy no ha entrenado con el Stuttgart, pondrá rumbo al Al Ahly árabe y, por tanto, se quedará en un casi fichaje para el Atlético de Madrid. Esto abre la puerta a Raspadori, pese a que no comparten posiciones. El italiano es más delantero, es otra posición a reforzar. Ya han comenzado las negociaciones con el Nápoles, aunque no es el único que está en la agenda rojiblanca.
Y en la sesión de trabajo de esta mañana, Javi, pequeño susto con Sorloth.
Sí, y duda para mañana, que es el segundo amistoso de la pretemporada, las 9, Majadahonda contra el Rayo. No será televisado, aunque tendrá la misma seriedad que un partido normal. Oportunidad para ver de nuevo a los fichajes. El Cholo, por lo probado, podría usar el 11 a todos, menos a Pubil, y estará en duda, como dice Sorloth, que por un golpe se ha retirado hoy en el entreno, así que de no jugar se uniría en la enfermería a Barrios y José Magimén.
3 y 12, 2 y 12 en Canarias. Hay más noticias en el fútbol español.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
¿Oyes eso? Son nuestros 26.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El Athletic de Bilbao jugó ayer 2 amistosos de enjundia en Liverpool, en Anfield. No le fue muy bien en lo deportivo, pero peor fue la factura de lesiones. ¿Qué es lo que ha pasado? José Ángel Peña.
Bueno, pues que, por ejemplo, el parte médico indica que Sancet padece una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Esto pone en duda su presencia en el comienzo de la temporada. Beñat Prados tiene una lesión muscular moderada en el recto femoral izquierdo, lo que le mantendrá de baja varias semanas. Y el peor parado en ese parte es Unai Giluz, que se lesionó en el amistoso ante el Racing de Santander y que deberá pasar por el quirófano al sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Por lo menos, Santi, el parte médico no hace referencia a Yuri, que ayer acabó contusionado, lo que hace pensar que sus molestias no revisten gravedad. En lo deportivo, un Liverpool muy superior al Athletic, sobre todo en cuanto al bloque de suplentes hace referencia. Más igualado estuvo el partido entre los teóricos titulares. En todo caso, Valverde no realiza una lectura demasiado negativa de lo vivido anoche.
El primero muy condicionado porque a los 10 minutos íbamos perdiendo ya 2-0 y ya teníamos un lesionado. Pero luego yo creo que nos hemos rehecho bien, a pesar de la dificultad. Lo hemos competido, pues bueno, pasa que luego el resultado es un poco abultado. Y el segundo, pues muy complicado, muy difícil, pero hemos estado ahí, hemos competido bien. Hemos mantenido ahí la posibilidad del empate.
Cayó el Athletic de Bilbao, Liverpool, y el Sevilla, por su parte, se llevó el trofeo Antonio Puerta y además dejó Isaac Escalera buenas sensaciones.
El Sevilla se llevó el trofeo Antonio Puerta en la tanda de penaltis ante el Al-Qadsia de Michel. El partido terminó 2-2 con goles para el Sevilla de Luque Bacchio e Idumbo, con dos asistencias de Vargas. Cuando parecía que se iba a llevar en el tiempo reglamentario el Sevilla el trofeo, en el 94 empataron los árabes, por lo que se decidió todo en los penaltis, donde el héroe fue Nilan con dos paradas. Tras el partido, el técnico sevillista Matías Almeida vio cosas positivas y otras que mejorar.
Sabemos lo que ha sido el año pasado y lo que intentaremos cambiar. He visto cosas buenas y cosas que hay que seguir mejorando, que es normal también, ¿no? Se está cambiando un sistema de juego, otras maneras de entrenar. No sabemos si es mejor o si es peor. Está cambiando otra filosofía de vivir el fútbol.
Vamos con el mercado de fichajes. El que se está activando en estos últimos días es la Real Sociedad, Marco Antonio Sande.
La Real era el único club que quedaba por fichar y en los últimos días ha firmado a dos futbolistas. Y ojo, estuvo a punto de cerrar la contratación de Endrick, frustrada finalmente por una inoportuna lesión. Esta mañana se han incorporado a los entrenos de Zubieta las dos caras nuevas, Gonzalo Guedes y Caleta Car. Guedes, que se ha tenido que bajar la ficha, nos ha contado que viene con humildad.
Vengo con la cabeza para trabajar lo máximo posible. También hablé con el entrenador y sé lo que él me pidió y qué es lo que quiere de mí. E intento estar al máximo nivel para poder hacer lo máximo de goles, asistencias, buscar balones a la espalda y ser lo más ofensivo posible.
Y en el Girona hay que reflejar una salida importante. ¿Quién se marcha al Nápoles, Alejandro Laguna?
Sí, el Nápoles ahora mismo se encuentra muy cerca de cerrar el traspaso de Miguel Gutiérrez, procedente del Girona. Según informan desde Italia, el lateral izquierdo tiene un acuerdo con el conjunto napolitano, faltando solo el pacto entre clubes, que parece estar cerca de darse por una cifra de entre 18 y 20 millones de euros, de los cuales el Real Madrid percibirá la mitad, siendo un dueño del 50% de los derechos del jugador. Tras tres temporadas y 112 partidos vistiendo la camiseta blanquivermella, parece que Miguel Gutiérrez dejará Girona para jugar en el actual campeón de Italia.
También estamos pendientes del Betis, que inicia su pretemporada en Marbella, Andrés Ocaña.
32 jugadores se ha llevado Manuel Pellegrini al último stage de pretemporada en Marbella, incluidos lesionados y también jugadores descartados, y con la principal novedad de Nelson de Osa, el colombiano que ya entrena las órdenes del técnico chileno. Sigue el Betis buscando mediocampista, defensivo, extremo y delantero antes de que empiece la temporada. Y por cierto, negocia Nobel Mendy, el central de la cantera que ya ha debutado con el primer equipo, con el Rayo Vallecano.
En el Valencia, lo que destaca hoy en el mercado son las ofertas que llegan desde Turquía, Fermín Rodríguez.
El Valencia sigue de stage en La Garrocha, Gerona, y no solo no llegan los refuerzos pedidos por Carlos Corberán, sino que el fútbol turco amenaza con llevarse a alguno de sus futbolistas más utilizados. El club ha rechazado una oferta del Trabzonspor por André Almeida y otra del Besiktas por Pepelu. De momento, para mayor intranquilidad de una afición que se teme lo peor.
En el Villarreal el nombre de la semana es el de Tomás Partey, que divide a la afición, Fer Justo.
Ese es el tema, Santi. Unos lo quieren por su trayectoria deportiva, pero una gran mayoría no está de acuerdo con su fichaje porque el centrocampista ganés está inmerso en un proceso judicial. Se le acusa de 5 cargos de violación y uno de agresión sexual. Hoy ha declarado en el Tribunal de Magistrados de Westminster y de momento ha sido puesto en libertad condicional. El próximo 2 de septiembre será juzgado ante el Tribunal de la Corona.
Y el que se sigue moviendo en el mercado es el Celta, Álvaro Lorenzo.
Sí, tranquilidad por ahora, Santi, con el caso Borja Iglesias, y más viendo que el Betis no le da minutos en pretemporada y necesita hueco para sus fichajes. Tienen claro en Vigo que va a llegar, es cuestión de tiempo. Hay acuerdo con Borja, encaja en lo económico, aunque se asume que seguramente hay que esperar a finales de mes. Además, desde Suecia se habla de la posible renovación de Suedberg, y ante las dudas en la portería suena el meta español del PSG, Arnau Tenas.
Y en Osasuna, Alberto Sanz, ¿qué pasa con la cláusula de Budimir?
Que ya sabes que estaba de rebajas, de 8 millones para el fútbol nacional y de 10 para el extranjero, pero vuelve a subir a 20. Además, el conjunto rojillo está atentos al mercado, busca a un futbolista de ataque de banda y a un central, y están pendientes de Víctor Muñoz, porque por segundo día no ha salido al césped a entrenar con sus compañeros. Por cierto, mañana Osasuna jugará un amistoso frente al Mirandés.
Y el último paso en el mercado es para saber a quién ha presentado el español Juan Arias.
A Tyrese Dolan, es un extremo izquierdo inglés, joven, 23 años, llega libre del Blackburn Rovers y firma para las próximas 3 temporadas en su presentación ambicioso. Quiere ser una estrella en la liga.
Y además, atención a esto, porque ya se conocen los miembros de este nuevo comité arbitral, Carlos Ganga.
Lo van a hacer los 3 miembros del recién creado comité arbitral de la competición profesional. Van a designar los árbitros que van a pitar cada partido. Son el primero, Fran Soto, el nuevo presidente del CTA, y atención, como persona propuesta por la Liga, Gregorio Manzano, el que fuera entrenador de Atlético Madrid, Mallorca, Sevilla, Rayo o Málaga, entre otros equipos. Y por último, la persona de consenso entre la Federación y la Liga es el árbitro Fernando Teixeira Vitienes, ex árbitro. Fran Soto, Gregorio Manzano y Teixeira Vitienes harán las designaciones arbitrales de cada jornada.
Esto y más cosas en Deportes COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? ¿Que no te veías trabajando desde casa? Y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Venga, nos damos nuestro tradicional repaso al mercado internacional. Principales movimientos, Roberto Calvo.
El Manchester City pretende renovar a Rodri y ampliar su contrato hasta 2029, ofreciéndole ser el segundo máximo cobrador en el Manchester City, solo por detrás de Haaland. El Newcastle se lanza por Sesco, ofreciendo al RB Leipzig 90 millones de euros, 80 fijos más 10 en variables. Timothy Weah pondrá rumbo al Olympique de Marsella con una cesión con opción de compra de 14 millones de euros y continúa el lío entre Lookman y la Atalanta. El nigeriano sigue sin entrenarse con el equipo de Bergamo tras haber pedido el transfer después de que el club rechazara una oferta del Inter de Milán de 45 millones de euros.
¿Y qué destacamos en el mercado de segunda, Alicia Rodríguez?
Pues Santi, tenemos novedades, 9 en concreto. El defensa Frank Gámez al Albacete, el Andorra suma a sus filas al húngaro cedido por el Barça, Aaron Jacob Bisbili, y al extremo coreano Min-Soo Kim. El Burgos ficha al centrocampista proveniente del Real Zaragoza, Víctor Moyes. El Huesca al central Hugo Pérez y el Leganés presentó ayer al guineano Diawara. El Málaga y el Mirandés a los defensas Javi Montero y Aarón Martín. Y por último el Real Zaragoza hoy ha presentado a Paulino y al defensa Carlos Pomares.
Y en Fórmula 1 Aston Martin se va satisfecho al parón, Carlos Miquel.
Aston Martin se va muy satisfechos al parón veraniego y van a intentar analizar por qué el coche cambió tanto desde Francochamps a la carrera de Hungaroring. 16 puntos en el último Gran Premio que les acerca a la quinta posición en el Mundial de Constructores que ocupa Williams, que además está en crisis, y ven posible alcanzar el objetivo inicial que se plantearon en el inicio de la temporada, que era al menos estar en esa quinta posición en el Mundial de Constructores. Además, han tenido la buena noticia de que Enrico Cardire, fichado de Ferrari, ya está trabajando como jefe de ingeniería a las órdenes de Adrian Newey.
Y además tenemos que hablar de baloncesto porque España se mide esta noche a Portugal en la preparación para el Eurobásquet, Pilar Casado.
A las 9 de la noche arranca la serie de amistosos hasta 6 que tiene en la agenda España para preparar el Euro. El primero de ellos ante Portugal en el Martín Carpena de Málaga. Sergio Escariolo hará 3 descartes de la lista de 15 en un test que llega solo tras una semana de entrenamientos, cosa que agradecen los jugadores. Este es Alberto Díaz, uno de los que juega en casa.
Para nosotros es mejor. Nosotros cuanto más partidos y antes, mejor, porque nos gusta, porque nos divertimos, porque competimos y quizá ahí es donde se ve lo que hemos puesto en práctica, que es pronto. Bueno, eso ya es planificación, eso ya lo maneja Sergio con los preparadores físicos, así que si están ahí es porque es donde deben de estar.
Hablamos ahora de tenis para conocer cómo le fueron las cosas a los nuestros en Canadá y qué pasa al inicio del Master 1000 de Cincinnati, Paula Otón.
Mabuco acabó con el sueño de Jessica Bouzas, que no pudo alcanzar las semifinales del Master 1000 de Montreal tras perder ante la canadiense en 2 sets. Ahora todas las miradas están puestas en el Master 1000 de Cincinnati previo al US Open, donde se está jugando la fase previa. Hoy jugarán Nuria Parrizas alrededor de las 6 y Cristina Buxa aproximadamente a las 8 de la tarde. Por otro lado, en el cuadro masculino, en una hora saltará a la pista Martín Landaluce, mientras que Pablo Carreño lo hará a eso de las 6 de la tarde.
Y dos noticias de ciclismo para terminar. Una mala, la que nos cuenta Movistar Team, ¿qué ha pasado con Enric Mas, Juan Torrejón?
Pues Santi, que Enric Mas se va a perder toda la temporada, incluida obviamente la Vuelta a España, por una tromboflebitis en la pierna izquierda, una lesión que se produjo tras un fuerte golpe camino del Muro de Bretaña durante la 18ª etapa del Tour de Francia.
El golpe que le obligó a abandonar, ahora le deja fuera también de lo que resta de temporada. Y en ciclismo, a la espera de que empiece la Vuelta a España en apenas 3 semanas, tenemos que reseñar el inicio de la Vuelta a Burgos y de cómo marcha Luis Méndez la Vuelta a Polonia.
Tras una primera etapa que se resolvió al sprint, se está disputando la segunda etapa de la Vuelta a Polonia 2025. La segunda jornada tendrá peso en la clasificación, ya que el recorrido se adentra en terreno montañoso, con la gran baza para el ciclismo español de Pello Bilbao, que se adapta bien a estos recorridos. Por otro lado, ya ha comenzado la Vuelta a Burgos con el principal atractivo del regreso del español Mikel Landa, que formará parte de una primera etapa con un recorrido de 205 kilómetros.
Todo esto, Israel, en la portada del deporte en este martes 5 de agosto.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y 25, 2 y 25 en la Comunidad Canaria, con muchísimo calor en casi todas las partes de España. Bueno, hay quien dice, bueno, es que es verano, ¿qué queréis? Bueno, es verano, pero tampoco hace falta que haga 26 de mínima y 40 de máxima. Hay puntos intermedios como lo que había sido más o menos hasta ahora el mes de julio, así que nada. Fresquito, precaución en las horas centrales, aires acondicionados el que tenga la suerte de tenerlos, y a pasarlo. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues ya llegará el frío y nos quejaremos también del frío. Nosotros ahora centrados en el reto Pedrita de la semana. Recuerden que empezamos ayer buscando a un futbolista argentino, pero mira, mejor que nos lo diga Pedrita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Santiago. Como fue ayer el primer día de vuelta de vacaciones, espero que no se hiciera muy largo, y eso que el calor que hace en la calle no ayuda para nada. Con la pista que te di ayer, espero que ya tengas en mente varios nombres para ese jugador argentino del Real Madrid que estamos buscando, pero ahora te recuerdo la pista y te doy una nueva.
Bueno, pues recuérdame la primera pista de la que hablábamos ayer y vamos a ver qué nos cuentas hoy. De momento, en las respuestas que he ido viendo, la gente anda un poco desencaminada. Pedrita, a ver, cuéntanos.
Te recuerdo que estamos buscando un jugador argentino del Real Madrid. Ayer dijimos que ha ganado 3 ligas, 2 de ellas han sido en Europa y la tercera no. Hoy te digo que ese jugador ha ganado una UEFA Europa League y es campeón olímpico.
Una UEFA Europa League y campeón olímpico, además de haber ganado 3 ligas, jugador argentino que militó en las filas del Real Madrid. Claro, son unos cuantos años de historia y ha habido unos cuantos argentinos. No lo iba a poner tan fácil. Pedrita, pues nada, Pedrita, que te sea leve la tarde. Hay quien dice que los martes son peores que los lunes, porque es el día que te das cuenta de que lo del lunes iba en serio. No sé si es tu caso. Lo dicho, que tengas buena tarde.
No sé yo, Santi, si esta pista te ha podido ayudar para ir centrando el tiro y descartando jugadores. Yo creo que no es muy difícil. Ya mañana creo que podrás adivinarlo. Un abrazo, Santiago.
Un abrazo, Pedrita. Yo empiezo a descartar bastantes, ¿eh? No tengo 4 o 5 en la cabeza, que yo creo que uno de esos tiene que ser. Bueno, vamos a escuchar lo mejor de anoche en el partidazo con José Luis Corrochano, hablando sobre estas circunstancias de esta pretemporada tan especial y, sobre todo, de la planificación del Real Madrid, de las posibles entradas y salidas en el equipo blanco.
Fue cuestión de días el que Endrick no hubiera acabado en la Real Sociedad, cedido un año para luego volver al Real Madrid como parte de su crecimiento y para que siguiera teniendo minutos en una liga como la española y en un equipo como la Real Sociedad, que siempre es un buen escaparate para el crecimiento de estos jugadores. Así que la pena de esa lesión, y ahora es verdad que el futuro de Endrick parece que está más cercano a quedarse en el Real Madrid, ¿no? Ahora está centrado absolutamente en su recuperación y cuando esté al 100%, pues prácticamente va a ser ya iniciada la competición y todo hace indicar que por esas circunstancias al final acabará esta temporada en el Real Madrid, o por lo menos el inicio de ella. Pero sí, estuvo muy cerca, a punto de cerrarse esa operación con la Real Sociedad.
Yo creo que esto lo hablamos durante el Mundial de Clubes, Corro. Al final, el cambio de entrenador influye en muchas situaciones individuales de los jugadores, y el contexto de Endrick y de Gonzalo, pues es que ha sido un giro radical durante el Mundial de Clubes. Yo te hablo por lo que sé. Yo, por ejemplo, tengo desde hace 4 meses la noticia de que, por ejemplo, el Como de Cesc Fàbregas estaba muy, 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 muy interesado en llevarse a Gonzalo como su delantero centro para la próxima temporada, igual que a Jacobo Ramón y a Chema Andrés. Al final se han llevado a Jacobo solo. Y volví a preguntar hace unos días y me comentaron que la opción de Gonzalo está absolutamente descartada. Y todo esto viene a raíz del Mundial de Clubes. Yo creo que Xabi Alonso, él dijo que decisiones en el Mundial de Clubes no eran vinculantes, pero la decisión de Gonzalo a mí sí me parece muy vinculante.
Pregunta Arantxa si hay alguna oferta por Rodrigo, por ejemplo, que es el nombre más fuerte de todos los que se habla. ¿Hay alguna oferta por Rodrigo?
Mi información es que en el club no ha habido ninguna oferta.
Como estábamos anoche reflexionando sobre esto, hoy hemos querido preguntarle a los oyentes por una de las cosas de las que hablamos anoche, de la planificación de la plantilla. Juan.
Pues le estamos preguntando a nuestros oyentes a quién debería ceder el Real Madrid, si a Endrick, a Gonzalo, a los dos o a ninguno, y superando los 1.100 votos, el 44% se decanta por el brasileño, por Endrick.
La gente cedería a Endrick, a ninguno de los dos 23%, a los dos 24% y a Gonzalo solo un 9%. Está claro que Gonzalo conquistó mucho corazón madridista en ese Mundial de Clubes con su bota de oro. Las 3:30, señoras y señores, las 2:30 en Canarias, esto que escuchan es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Yo es que me paso todo el año deseando que llegue el verano. Entonces, claro, ahora tampoco tengo una legitimidad brutal para quejarme por el calor, porque en invierno lo paso regular. Cuando hace frío y llueve, pues no es que sea mi estación favorita. Entonces, claro, ahora en verano son 40, pues son 40. ¿Qué le vamos a hacer? Creo que Arancha es de mi equipo. Hola, Arancha, ¿qué tal?
Hola, Team Verano, por supuesto. Yo, la verdad es que por eso no me quejo. Aparte, digo sinceramente que creo que estamos teniendo un verano extraordinario. O sea, que hace más calor porque lo repetimos, que calor va a hacer, viene una ola, pero yo diría que hemos pasado poquitos días de calor. Sí. Vamos a tocar madera para que siga así. Y, hombre, si no hace calor en verano, ¿cuándo va a hacer?
Sí, esta es la tercera ola, ¿eh? Según...
Sí, creo, pero han sido olitas.
Una muy pronta en
sí,
junio.
En finales de junio, principios de julio. Y esa yo creo que fue la peor. Pero al final, mira, nosotros estamos trabajando. Estamos aquí, con aire acondicionado.
En la gloria.
Estamos en la gloria. Te metes en el coche, vas en aire acondicionado. Tú en la moto vas fresquito. Luego llegas a casa. ¿Quién no tiene hoy un ventilador, un pingüino, sí, aire acondicionado? Al final, y si no, tienes una piscinita y te das un baño, te remojas y ala, listo, peor. Oye, hay profesiones que realmente lo pasan súper mal en verano, pero también en invierno. Así que nosotros nos solidarizamos con ellos y no nos quejamos porque somos unos afortunados.
Efectivamente. Y en 10 días encima empieza la liga. ¿Qué
más
hay
queremos?
Otros años que decimos, madre mía, ¿cuánto hace del fútbol este año con el Mundial, con la Eurocopa femenina? Pues como que hemos tenido los locos del fútbol dosis prácticamente todos los días. Y sin embargo, esta semana estábamos hablando antes en la redacción Arancha y yo, que se nos hace un poco largo. Ahora esta semana no hay nada. La Supercopa de Europa, desgraciadamente este año, no la va a jugar ningún equipo español. Esto es el miércoles de la semana que viene, el día 13, y hay que esperar hasta que empiece la Liga. Pero bueno, oye, ha empezado a entrenar el Real Madrid. En el Barcelona siempre hay cosas.
Exacto. Bueno, afortunadamente el Real Madrid es un club más tranquilo, pero vamos a tener actividad, porque ahora ya vienen los partidos, el amistoso, pues ya tengo yo, por ejemplo, muchas ganas de ver al Real Madrid en acción el próximo martes, ya no queda tanto, pues una semana, en 7 días vamos a ver
chupado,
el primer entrenamiento, pues también tenemos partido el Atlético, el Rayo, bueno, vemos cómo van entrenando los futbolistas, intentando saber cositas, intentaremos hacer lo más llevadero posible. Es verdad que nos gustaría que hubiera fútbol todos los días, y fíjate,
y casi hay todos los días,
pero estaba mirando, porque estaba buscando datos de cuando el Real Madrid hacía las pretemporadas en Irving, ¿no?
Sí,
en Austria, que las hizo durante mucho tiempo, en lugar de hacer gira americana, viajaba a este paraíso en Austria. Entonces, buscando esos datos, me salían los partidos de pretemporada que jugaba cada equipo entonces de la liga. Y es que eran como 10 o 12,
sí,
incluidos los trofeos, que han desaparecido del mapa, los trofeos...
No, porque eran en la segunda quincena de agosto.
Exacto.
Muchos de ellos.
Y entonces, claro, al final se ha reducido muchísimo y ahora prácticamente no solo el Real Madrid y el Atlético han jugado ese Mundial de Clubes, sino la mayoría de los equipos tienen al final solo 2 o 3 partidos así top antes de empezar la liga.
No sé si tendrá el mismo virus que nosotros Roberto Palomar, que se ha incorporado esta semana de vuelta a la antena de COPE. Tampoco es que haya estado mucho tiempo de vacaciones. Hola, Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
¿Que te está haciendo largo a ti también? ¿Cómo llevar la ola de calor? Sí. Cuéntanos.
Bueno, hay que adaptarse. El ser humano es el animal sobre la tierra que mejor se adapta a los cambios. Soy team verano, como vosotros.
Sí.
¿Eh? Porque además, ¿qué vamos a decir? ¿Team primavera o team otoño? Sí. No queda bien. Así que hay que
eso
adaptarse.
Eso es lo fácil, Roberto. Ser claro, team claro. primavera. Eso. Todo el mundo es team primavera,
bueno,
¿no?
Bueno, alergia y eso hay gente que no.
No, pero casi todo el mundo, la época ideal es la primavera o el otoño.
Hay que adaptarse, que luego los inviernos son muy muy duros también. Esas tardes a las 5 de la tarde ya de noche no hay quien pueda con ellas. Así que yo soy de lo vuestro.
¿Y del fútbol, que lo estás echando de menos o no? No se puede, este verano precisamente no se puede decir eso en voz alta, ¿no?
No, sobre todo a mí lo que me hacía falta era distinguir una temporada de, otra,
de la siguiente.
Porque cuando el Mundial de Clubes, yo no sabía si era el primer torneo de esta temporada que ahora empieza o el último de la anterior. Entonces, el pequeño break este de las tres semanas, por lo menos, yo creo que nos ha servido a todos para ordenarnos, y ya sabemos que empieza la Liga, que va a empezar ya, y que hay una raya ahí que se traza, sobre todo para el Madrid de Xavi Alonso, y que de ahí en adelante, pues cada uno que haga lo que pueda. Pero yo tenía una cierta confusión mental y una cierta saturación durante el Mundial de Clubes.
En el Madrid pasó más todavía porque hubo entrenador nuevo y hubo dos jugadores nuevos, entonces esa confusión era todavía más, porque en otras temporadas pues es el mismo entrenador y la plantilla es la misma, y luego había jugadores como Modric o Lucas Vázquez que sí que estaban y ahora 25 días después ya no están. Entonces, desde luego que se ha producido ahí una cosa rara, un mejunje raro este verano. Robert, cuando lees en el periódico o escuchas en la radio que el Real Madrid ya tiene los deberes hechos, que la plantilla está cerrada y que en principio no va a haber movimientos, ¿qué piensas? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
Yo me acuerdo de una frase de Valdano cuando era director general del Real Madrid.
Que la has usado alguna vez, que a mí me gusta mucho.
Sí, que me decía, cuando lleguen estas fechas, no nos crean.
Sí, porque él decía normalmente no nos crean, pero en estas fechas...
Que no nos crean, porque hasta que no se cierra el mercado, yo creo que no se puede decir nada. Yo sigo pendiente todavía de lo de Rodrigo. Creo que sería una venta difícil porque el Madrid pide una cantidad importante, y luego hay situaciones ahí como la de Ceballos y compañía. Yo no sé si están ya definitivamente asentados y no va a haber más salidas en el Madrid. Y entonces, si hay salidas, me imagino que habrá entradas también. Yo no sé hasta dónde puede llegar el nivel de persuasión de Xavi para pedir seguramente ese medio centro que yo creo que más o menos todos estamos echando de menos en la plantilla, o incluso algún central, porque hay por ahí dudas sobre Álava, sobre jugadores que han bajado un poco el nivel. Yo creo que hoy, cuatro o cinco, estoy un poco perdido. Yo creo que a estas horas no se puede decir que está cerrada ninguna plantilla, la del Madrid tampoco.
Sí, lo que pasa, Arantxa, que es lo que ha ocurrido en los últimos años en el Real Madrid, que excepto cuando un jugador se ha puesto un poco flamenco, como ocurrió con Özil, con Di María, sí, como pasó incluso con Sergio Ramos en aquel año del pulso con Florentino, o con Cristiano Ronaldo, excepto cuando han mostrado claramente su voluntad de marcharse, del Madrid no se quiere ir casi nadie.
Exacto.
Entre los salarios y lo que supone el Real Madrid para los jugadores, cuesta mucho que los futbolistas busquen una salida. Y además el Real Madrid normalmente tampoco fuerza a nadie a marcharse.
No, el Real Madrid lo hemos contado muchas veces, ¿no? O sea, el Real Madrid no le va a poner en la tesitura a un futbolista a decirle te tienes que ir. O sea, tendrá que ser un poco el propio futbolista viendo que no entran los planes del entrenador.
Bueno, fíjate los casos de Mariano o de Vallejo.
Exacto.
El Madrid no echó a nadie.
No les van a echar. O sea, que si se ha podido buscar, o los jugadores en ese caso han aceptado una cesión, pues bien, si con... Por ejemplo, Mariano, que estuvo
a punto
de irse, o tuvo negociaciones con algunos clubes y luego nunca quería salir cedido, pues el Real Madrid lo respetaba. O sea que para el Real Madrid sería ideal rebajar la plantilla en cuanto a algunos jugadores, pero no les va a forzar. Y ahora mismo los que aparecen en todas las listas, que son Mendy, Álava, Rodrigo y Ceballos, que tiene la incógnita, sí, porque él
siempre
sí,
deja la puerta abierta con
exacto,
el Betis.
Exacto, porque ha deslizado un poco, pero yo creo que el Betis tiene esa puerta cerrada, entonces estando la puerta del Betis cerrada, no sé si tiene alguna idea de poder ir a otro club, excepto esos cuatro nombres, y esos cuatro nombres, hoy por hoy, por lo menos tres de ellos seguro, que son Rodrigo, Mendy y Álava, quieren quedarse en el Real Madrid. Entonces, bueno, estamos todavía a 5 de agosto, queda mucho por delante, y yo creo que estas semanas en las que Xavi Alonso va a hablar mucho con los jugadores, y sobre todo el inicio de la Liga y el amistoso que vaya a haber, pues a lo mejor terminará de ser decisivo para que tomen una decisión en un sentido o en otro, ¿no? Si ven que, oye, pues voy a tener minutos residuales, pues a lo mejor prefiero irme a otro sitio y luego buscarme la vida. Pero ahora mismo la intención de estos tres jugadores es de quedarse en el Real Madrid.
Bueno, la noticia que contaste ayer anoche, Aran, en el partidazo, ese acuerdo que tenía Endrick a tres partes entre el Real Madrid y la Real Sociedad del jugador para salir, quiere decir que Endrick a lo mejor no ve con malos ojos salir. Luego todo se frenó por esa lesión que le va a llevar a mediados de septiembre aproximadamente. Anoche lo debatíamos, Robert, en el partidazo con Corro, y te lo pregunto directamente. ¿Crees que deberían salir o bien Endrick o bien Gonzalo? Que si no se marcha Rodrigo, hay una superpoblación ahí que no va a permitir desarrollarse a uno de los dos.
Sí, yo creo que tiene que salir uno de los dos. A mí, por gusto personal, yo dejaría salir a Endrick, que creo que además le puede venir bien. Ya ha estado un tiempo en el Madrid, ya sabe lo que es. Si se va y vuelve, yo creo que va a volver mejor jugador de lo que es, que me parece un buen futbolista y aprovechable, pero a mí me parece el típico jugador que le va a venir venir bien foguearse, tener minutos y estar en otro equipo. A mí el perfil de Gonzalo para este Madrid me encanta, me parece fantástico, es el típico delantero centro de toda la vida y un poco más, porque lo hemos visto además hacer otras cosas. Y yo insisto, es solo gusto personal, cualquiera podría decir no, porque se vaya Gonzalo y que se quede Endrick. Yo al que cedería sería Endrick. Creo que le viene bien, aunque es un poco rancia de la expresión, hacer un poco la mili fuera del Madrid a este jugador.
Eso es verdad que en algunos casos no ha funcionado, porque ha habido futbolistas del Real Madrid que se han ido cedidos y que a pesar de haber jugado no lo han terminado de romper y no funcionó. Y luego hay dos casos que son el paradigma de lo que busca el Madrid con una cesión, que es Dani Carvajal en su etapa en Alemania y Casemiro en su etapa en Portugal.
Exacto.
Eso sí que fue, como dice Robert, hacer la mili, reventarlo donde estuvieron. De hecho, Carvajal creo que fue MVP de la Bundesliga, siendo lateral derecho.
Se salió y fíjate que Mourinho no quería contar con él y que luego volvió después de que se fuera Mourinho del Real Madrid. Bueno, al final hay dos opciones, ¿no? O intentar foguearse dentro y aprovechar cualquier oportunidad que tengas. Es verdad que el año pasado, hay que decir que Endrick, cuando se contó con él, los pocos minutos que tuvo, no se puede decir que no rindiera. Lo que pasa es que, claro, que cuando tienes tan pocos minutos en tu etapa de crecimiento, pues al final se frena, ¿no? Y yo creo que evidentemente le venía bien un cambio de aires. Ahora esa lesión ha truncado todo, hace más complicado, obvio, que pueda fichar por ningún equipo, porque si estás lesionado hasta el 1 de septiembre, pues ¿quién se atreve a ficharte para luego no saber en qué condiciones estás? Bueno, pues va a tener que hacer la mili de momento en el Real Madrid y luego entiendo que en el mercado de invierno se replantearía la situación en caso de que no tuviera los minutos que quiere. Y son dos perfiles de nueve diferente. Uno es un rematador de toda la vida.
Un poquito más Joselu, Gonzalo, que no es
Joselu, pero
es un poquito más.
Exacto, porque también va más por arriba, porque a Endrick le limita un poco la altura, pero es verdad que tiene un disparo súper potente, que lo hemos visto, que no tiene ningún tipo de dudas cuando tiene el balón para disparar, ni se lo piensa, y es un jugador, para mí, también que si se le cuida puede llegar a ser muy top, pero claro, es que estamos hablando que tiene 19 años, acaba de cumplir 19 años en julio, o sea que todavía tiene mucho futuro por delante.
Bueno, como dice Arantxa, Robert, nos queda el partido amistoso en el Tirol la semana que viene y sobre todo los que son tres de liga en septiembre, en agosto, antes del cierre de mercado, para terminar de deshojar la margarita, ¿no? Como tú dices también, a ver el caso o no que le hacen a Xabi Alonso, porque...
Sí. Yo creo que anduvo mucho camino Xabi Alonso con el Madrid en el Mundial de Clubes, que yo era de los que creía que no debería haber estado Xabi Alonso, pero luego me he arrepentido, porque yo vi cosas interesantes en el Madrid durante el Mundial de Clubes.
Y ese tiempo que ha ganado, ¿no, Robert?
Efectivamente, aunque luego nos hemos quedado todos con el palo del PSG y demás, pero a mí me parece que sale un Madrid más caminado, por decirlo así, del Mundial de Clubes, y el tiempo que va a tener ahora, que me parece ridículo. O sea, afrontar una liga con 15 días de entrenamiento y un partido contra el Tirol de Innsbruck no me parecen las mejores condiciones, ya se ha discutido, me parece que se comete una aberración con el Real Madrid. Y luego también el tiempo nos ha demostrado muchas veces que hay entrenadores que llegan y en muy poco tiempo, Flick el año pasado pone un equipo en marcha. Xabi Alonso lo demostró también un poco en el Mundial, ¿no? Enseguida se vieron cosas de las que quiere hacer. O sea que el tiempo no es una limitación, yo creo que lo puede poner un buen entrenador, pone un equipo en marcha, pero sí lo veo una limitación en cuanto a que un equipo necesita un periodo de rodaje, necesitas entrenar, necesitas trabajar, y es lo que no le permiten al Madrid no aplazando el partido contra Osasuna.
Robert, como le decía ayer Arantxa, me quedo con ganas de preguntarte cosas, pero tendremos todavía la semana que viene cuando se juegue ese partido para ver más en lo deportivo cómo va a jugar el Real Madrid, si con los tres centrales, si qué va a pasar con el doble delantero Mbappé Vinicius, dónde van a jugar Carreras y Arnold, pero será cosa de la semana que viene. Buen regreso, Robert, un abrazo grande.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Ahora, ¿nos queda algo por contar de lo que ha pasado en el entrenamiento de esta mañana?
Bueno, pues que insiste mucho, es paliza física por un lado y luego trabajo táctico y de posesión, los típicos partiditos que vemos muchas veces de 5 contra 5 en campos de reducidas dimensiones, al final mucha intensidad en estos entrenamientos, estos también pasan bastante calor.
Sí,
ayer a las 6 me decía que las temperaturas eran increíbles. Hoy ha sido más llevadero, pero a las 10:30 ya hacía bastante calor en Madrid, y que los únicos jugadores que han estado ausentes de ese entrenamiento son evidentemente Bellingham, que sigue con la recuperación de esa operación en el hombro, Endrick con ese problema en el tendón de los isquios, y Mendy, que ya trabaja en el gimnasio y que el objetivo es que pueda estar con el grupo al inicio de la temporada. Vamos a ver si llega el futbolista francés, que también se pasa bastante tiempo en la enfermería.
Sobre todo la pasada temporada fue tremenda para Mendy. Gracias, Aran.
Hasta luego.
Enseguida el Atlético de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. Uno, te instalan una alarma. Dos, te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento. Y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
El veranito está para disfrutarlo. Ven a Conforama y aprovecha nuestro 20% de descuento extra en sofás, colchones y muebles. Precios realmente bajos solo del 1 al 5 de agosto. Conforama.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Estudia Derecho, Administración y Dirección de Empresas o el Máster de Acceso a la Abogacía en un entorno único. El Real Centro Universitario María Cristina El Escorial. Con títulos CEU San Pablo, becas, colegio mayor y acompañamiento personalizado. Contacta en el 91-890-4545 y en rcumariacristina.es.
Javi Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Santiago Duque Cuadrado, buenas tardes.
Nos tendremos que ir al fresquito tú y yo algún día, ¿no? Con los chavales a dar un paseo por la sierra, ¿no? Yo qué sé.
Deberíamos, es cita imprescindible cada verano.
Asar un brontosaurio, que... ¿no? Lo que...
Sí. Bueno, tú eres un experto con la parrilla.
Le daremos una vuelta.
Tienen las cositas del huerto que están deseando que las comamos, así que...
Le daremos
tengo duda que vas a encontrar el día.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, justo esta mañana, ¿no, Javi? Con lo de Sorloth. Hablábamos estos días de que el Atlético de Madrid a lo mejor buscaba un delantero con la salida de Correa y hoy en el entreno se ha tenido que retirar el noruego.
Sí, ha sido después de los 15 minutos abiertos a prensa, se ha ido con el médico y no estás teniendo mucha más información, más allá de que van a ver la evolución. Mañana ya sabes que es el partido amistoso contra el Rayo y va a ser a las 8 de la tarde, pero yo creo que por el calor han decidido ponerlo a las 9 de la noche, así que ahí vamos a estar para ver si está Sorloth, aunque yo dudo mucho de que, a nada, a una semana y media de que vaya a empezar la Liga, se la vayan a jugar con cualquier jugador.
Y luego está el run-run de que van a pasar más cosas en el mercado, ¿no? Nos estabas contando antes que el último nombre en incorporarse es el de Raspadori.
Sí, pero no hay que olvidar que esto no es la gallina de los huevos de oro. O sea, es decir, claro. El Atlético de Madrid...
Ya ha hecho un desembolso.
Claro, ha hecho un desembolso y no tiene pasta ilimitada. Ya se vio con Enzo Milot, que estaba cerca, que se estaba negociando, pero el Atlético de Madrid podía haber ido a por su cláusula, que era un poquito más de 20 millones directamente, cerrar el acuerdo con el jugador como lo tenía y traérselo sin negociación con el Stuttgart. Aún así, se intentó negociar con el Stuttgart, se intentaron negociar las cláusulas de pago y finalmente no se hizo porque el jugador se va a ir al Al-Ahly. Ya de hecho esta mañana no ha entrenado en Alemania, así que vamos a ver Raspadori, que era uno de los jugadores, me contaba Guille Uzquiano, que estaban saliendo muchas noticias allí en Italia, y vamos a ver si esto se concreta, pero a mí lo que me cuentan es que el Atlético de Madrid tiene más jugadores en su agenda y a partir de ahí vamos a ver el fair play económico, porque no quedan muchas salidas, es decir, no quedan muchos ingresos.
Es que es 5 de agosto, 26 días para el cierre de mercado. Bueno, este año, al ser el 31 de agosto domingo, entiendo que se cerrará el lunes 1 de septiembre, así que fijaos si todavía queda tiempo y efectivamente también cómo puede afectar el inicio de liga, tanto de Real Madrid y de Atlético, después de esta pretemporada tan extraña, a las decisiones que se
toman. Lo que está claro es que el Atlético de Madrid ha currado muy bien hasta el momento, ha rejuvenecido la plantilla y luego, es que yo me he puesto a pensar esta mañana, yo creo que Baena mejora a Lino, yo creo que Almada mejora a Riquelme y a Correa, que estaba en el último momento de su carrera, Ruggeri mejora a Reinildo, que ya no estaba jugando, Janko mejora a Witzel, que ya no estaba jugando, Pubil mejora a Pilicueta, que ya no estaba jugando, y Cardoso mejora a Lemar. Entonces, todo lo que has traído mejora el equipo que había. Ahora, que te ponga al nivel de los dos monstruos, pues eso hay que demostrarlo.
Bueno, pues a ver la idea del Cholo también, que el otro día lo debatíamos después del partido contra el Oporto, de cómo quiere jugar y a lo que quiere jugar, que es lo que todas las temporadas, sobre todo cuando hay una llegada más fuerte de jugadores, se pone otra vez en debate, ¿no? Habrá que esperar al amistoso de mañana contra el Rayo y a lo que todavía queda por jugar al Atlético de Madrid antes de la Liga.
Acuérdate de ese Atlético de Madrid que gana la Liga en el 2021-22. Ese Atlético de Madrid, la primera vuelta, con el Cholo Simeone y con unos jugadores parecidos de nivel a los que tiene ahora, juegan muy bien al fútbol.
Sí,
es
señor.
Decir, el entrenador, con 11 jugadores, que son los que salen al terreno de juego, ha jugado muy bien al fútbol. ¿Por qué no lo ha vuelto a hacer? Bueno, pues esa es la eterna duda, porque no se encuentra cómodo. La segunda vuelta de esa temporada ya no fue así, fue un poco más amarrategui, un poco sacó los partidos como pudo, pero bueno, si lo ha hecho una vez, digo yo que podrá volver a hacerlo, y la plantilla invita a ello.
Saldremos de dudas en las próximas semanas. Gracias, Javi. Un abrazo.
Un beso. Chao, chao.
Venga, pues vamos a hablar también del Rayo Vallecano y del Getafe para ponernos al día de los franjirrojos, que ayer ya conocían ese cruce de la Conference. Y Óscar Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Santi.
¿Por dónde pasa hoy la actualidad del Rayo?
He estado haciendo un poco los deberes, sí. Viendo a estos dos equipos, y ninguno quedó primero el año pasado en su competición. El Neman el año pasado quedó segundo después del Dinamo de Minsk, que recordemos que es de Bielorrusia, y el Kiklavis quedó segundo después del Viking Gurgota. Bueno, en teoría es lo que estábamos hablando ayer. Son rivales que deberían ser fáciles para el Rayo.
Y en cuanto a novedades deportivas o en el mercado, ¿le queda mucho por hacer al Rayo Vallecano hasta que se cierre el mercado?
Le queda muchísimo. Yo creo que el Rayo prácticamente no ha hecho nada, quitando Luis Felipe, Gumbau, que ya el año pasado jugó aquí, ya tenía la cláusula que podía volver, o sea que realmente ese movimiento no les ha costado nada. Y las salidas que se han ido, hay muy poquito que el Rayo haya traído. Incluso se dijo estuvimos aquí diciendo en COPE con los compañeros de Valencia lo de Fran Pérez del Valencia, uh-huh. Y aún así parece como que se estanca. Ya sabemos cómo van estas cosas, que con el Rayo siempre va un poquito más tarde que con el resto de equipos, pero yo creo que mínimo un par de jugadores tienen que venir.
Pues habrá tiempo todavía para hacerlo. Gracias, Óscar.
Gracias, Andy.
Y en el Getafe, Roberto Calvo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal?
¿Por dónde pasa la actualidad azulona?
Pues hoy ha pasado porque han vuelto a los entrenamientos después de 2 días libres, preparándose amistoso de mañana contra el Valladolid, que mañana mismo por la mañana viajan a Pucela. Luego el sábado tendrán ese partido también amistoso contra el Olympique de Lyon. Ahí acabarán la pretemporada. Pero sobre todo lo más importante de la actualidad del Getafe es una información sobre todo para los aficionados y abonados, porque está en marcha la fase 3 de la campaña de abonados y reubicación de todos aquellos que se vean afectados ahora por las obras que hay de reforma en el Coliseum. En este caso, esta última fase tiene que ver con los abonados que estuvieran en la grada lateral, ya que pasarán a reubicarse a los asientos libres de esa parte de grada que no esté en obras y de la tribuna baja manteniendo el precio, y que podrán completar esa renovación en las taquillas del Coliseum en un horario de las 9:30 de la mañana a las 7:30 de la tarde.
Bueno, pues atentos a lo que ha contado Roberto para reubicarse los abonados del Getafe. Gracias, Robert.
Gracias.
Nos queda todavía hablar de baloncesto y de Fórmula 1.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás? Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Presidente Tebas, muy buenas.
Muy buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Buenas. Hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Una de las buenas noticias del fin de semana ha sido que hemos vuelto a disfrutar los amantes de la Fórmula 1 con Fernando Alonso. Menudo quinto puesto, menuda salida después del gran fin de semana de calificación y luego cómo aguantó durante toda la carrera dejándonos sensaciones buenísimas y también un poco la incomprensión de por qué esto pasa. A veces sí y luego hay días como los de Bélgica. Lo sabe todo esto mucho mejor que yo, Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estamos?
Vueltas, ¿la habéis encontrado una explicación? Porque Alonso decía el otro día, ahora tenemos 4 semanas para darle una vuelta a esto, ¿no? Para entender por qué ha pasado, ¿no?
Pues mira, hablaba con Mike Crack, que es el jefe de ingeniería, que hacía la labor del team principal durante el fin de semana, y decía que no lo sabían exactamente. Y el propio Stroll también comentaba ante los medios que si hubieran hecho la carrera de Spa, volverían a estar en la cola otra vez. Bueno, estamos en una Fórmula 1 en la que las diferencias, quitando a McLaren, son muy pequeñas, especialmente a una vuelta. Tú quitas a los dos y todo el mundo puede caer en Q1, Q2 o Q3. Y es verdad que si tienes un poquito más en una pista determinada, se nota mucho. Luego, evidentemente, hay que recordar que Hungría es uno de los trazados favoritos de Fernando Alonso, donde ganó la primera vez y donde siempre ha volado. Y bueno, pues al final, entre unas cosas y otras, el viento, el coche no le influenciaba mucho el viento, apareció al final de la Q3, pues se quedó una décima. Hasta Alonso lo hablaba con Bortoleto, con Ocon, decía, es que me queda una décima, y le decían los otros pilotos, o sea, podías haber hecho la pole. Claro. Sí, pero la bueno, la rozó, aunque efectivamente era quinto puesto en parrilla. Bueno, al final la sensación que hay es, en Aston Martin, y también el propio Fernando, es que va a haber circuitos donde no importa la velocidad punta, que puede ser bastante competitivo. Podemos tener sobre todo Singapur, pero creo que la vuelta en Holanda será bastante positiva, y en los lugares donde más velocidad punta se necesite, como por ejemplo Monza, en teoría tienen que sufrir muchísimo. Lo mejor del coche, que han estrenado un alerón delantero nuevo que parece que funciona, y sí que se están acercando un poco al objetivo de la quinta posición. Por cierto, tú estás en la lista buena, de COPE. Eres de los que ven las carreras.
Bueno, bien.
Es que luego tengo una lista de cuñados.
Haces
que el otro día inauguramos.
Haces bien.
Y tú estás en la buena.
Escucha, la primera parte de la temporada de Alonso, bueno, un décimo, 26 puntos, ese quinto puesto. Lo de Carlos Sainz es otra cosa. Decimos esto con 16 puntos. Vaya primera parte mala de la temporada. ¿Hay algún brote verde, Carlos, para la segunda mitad de estos 10 grandes premios que quedan por delante?
Bueno, yo creo que el otro día era muy sincero Carlos, le preguntaba, oye, la gente está preocupada por los españoles, y me decía, tienen razón, no está siendo un buen año, el deporte es así, hay altibajos, no se puede dejar de creer o dejar de mirar un deporte porque de repente las cosas salen regular si el deporte es un gran espectáculo. Carlos Sainz va a tener oportunidades para hacer muy buenas actuaciones, especialmente al revés que Alonso, en los sitios donde haya buena velocidad punta, pues como Spa-Francorchamps, que terminó sexto en la carrera al sprint. Creo que va a tener algunas oportunidades buenas, sería bastante deseable que Williams dejara de tener errores, y yo creo que Fernando puede tener una buena segunda parte, porque se escaparon muchos puntos, por ejemplo, en Australia, que fue culpa de él por un accidente, y en Mónaco, que iba a terminar sexto y reventó el motor. Yo sí veo un buen final de Aston Martin, pero algunas actuaciones puntuales de Carlos Sainz que también van a ser realmente atractivas.
Bueno, pues deseando que vuelva. Ya saben que esto para hasta el fin de semana del 29, 30 y 31 de agosto, que es el paro más largo de la Fórmula 1, que les va a venir bien, por ejemplo, a Alonso para recuperarse de esa lesión, y a Carlos pues para darle una vuelta, a ver si juntándose con sus ingenieros consiguen hacer una segunda parte de la temporada un poquito mejor. Lo pueden escuchar, ya saben, los fines de semana de carrera, aquí con el equipazo de COPE GP. Un abrazo grande, Carlos.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Y estamos muy pendientes hoy también de la selección española. Ayer decía Pilar que afrontábamos la última fase de la preparación, que nos marchábamos a Málaga, y esta noche nos enfrentamos a las 9 a Portugal para ir deshojando esa margarita, que ayer, Pili, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Me ponías encima de la mesa de muchas variables posibles en los descartes de Scariolo.
Sí, porque recordamos que tiene 15, que además a Málaga ha ido la España B, la que dirige Jaume Ponsarnau. Después de Málaga esa selección va a dejar de funcionar, pero sí se van a quedar 3-4 jugadores por si pudiera pasar algo. Evidentemente, la inexperiencia que tiene el perímetro español van a tener los hombres de dentro, que son los que más años llevan en la selección, pues tener que, digamos, contrarrestar esa inexperiencia de los de la Rea, Mario Sansuperi, etcétera, etcétera. Y hay que ver las pruebas de Sergio Scariolo. Nada definitivo, evidentemente, en la tarde-noche de hoy ante una Portugal que está en el Eurobasket 14 años después y que es una buena piedra de toque para empezar, entre otras, porque viene con hombres, algunos de ellos conocen bien porque están jugando en España, viene en Orense, viene en la Lega Cantabria, y porque todo el mundo piensa en el hombre de los Celtics, en Nehemi Asqueta, el pívot del año 99, que ha sido el primer portugués en llegar a la NBA. Las pruebas porque pasan. Ver si se lleva tres bases puros, lo cual sería Alberto Díaz, Sergio de la Rea, Mario Sansuperi. Si opta por dejar a alguno de los más jóvenes, de los dos de 19, que entiendo a lo mejor probablemente podría ser Mario, y meter a hombres como a Valde o como a Darío Urizola en el puesto de uno. Ver qué rol pueden tener jugadores como Josep Puerto o Santi Justa, que a todos nos parece que puedan ser alguno de los descartes. Y si va a optar por jugar con Aldama al 4 y Billy al 5, o meter al Canario también en el 5, que es una de las opciones que no sería la primera vez, porque ahí está a lo mejor otro descarte, porque hay 4s, piensa en Pradilla, piensa en Joel Parra, piensa en Santi Aldama, aunque cada uno tiene características diferentes, y estaba ya en Kubashima, si quieres un repuesto de un 5 en ausencia de Usman Garuba, que también sería lógico.
Tiene tiempo para darle vueltas Escariolo. Recuerden que esto arranca el 27 de agosto, que España debuta el 28 frente a Georgia. España está en la sede de Chipre, porque son 4 países los que alojan este Eurobasket.
Y en Riga está Portugal, y está nuestro siguiente rival en la preparación, que será el jueves también en Málaga, que es la República Checa, que dirige Diego Ocampo.
Lo vamos contando aquí en la antena de la cadena COPE. Gracias, Pilar.
Chao.
Señoras, señores, hasta aquí esta edición de Deportes COPE del martes 5 de agosto. Ha estado en el control técnico Natalia Escobar, en la producción Arancha Rodríguez, Juan Torrejón, Roberto Calvo y Alicia Rodríguez. Vuelve el deporte en los boletines horarios con Luis Méndez a las 8:30 con Carlos Ganga y a las 23:30 el partidazo de COPE con José Luis Corrochano. Gracias por estar ahí. Un abrazo, hasta luego.